Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Viajar en el tiempo es tan emocionante como viajar en el espacio. Superar los abismos de la historia y explorar el pasado es una aventura ilimitada que siempre ha apasionado al hombre. La arqueología es la ciencia que ofrece la clave para avanzar en este camino y la que proporciona los instrumentos necesarios para buscar, observar y comprender los testimonios de épocas remotas. La colección Los grandes tesoros de la arqueología nos propone un fascinante viaje a las culturas de la antigüedad a través de los más importantes descubrimientos arqueológicos. Un apasionante recorrido a lo largo y ancho del planeta con un único fin: conocer y entender los orígenes del ser humano y los secretos de las grandes civilizaciones. Viajaremos al antiguo Egipto, donde conoceremos los ritos y las creencias de una civilización que aún hoy, miles de años después de su ocaso, continúa maravillando a quienes se acercan a ella. Nos adentraremos en las pirámides y, entre otros muchos recorridos, exploraremos el opulento mundo que se esconde bajo el Valle de los Reyes. En el Mediterráneo encontraremos el origen de nuestra civilización. Visitaremos Troya, en la que historia y épica se funden en una tradición que ha llegado hasta nuestros días y que nos invita a preguntarnos qué ocurrió realmente y dónde acaba la historia y dónde empieza el mito. Nos acercaremos hasta Pompeya, una de las grandes maravillas arqueológicas, gracias a las toneladas de ceniza y lava que cayeron sobre la ciudad y a la exquisita restauración de los restos por parte de los arqueólogos. Hoy en día podemos visitar casas, calles y palacios tal y como eran minutos antes de la erupción del Vesubio, con sus frescos, sus herramientas y sus habitantes. En Jordania visitaremos varios yacimientos arqueológicos y analizaremos los famosos manuscritos del Mar Muerto. También exploraremos el origen de culturas tan lejanas como sugerentes. En el lejano oriente asistiremos a la mayor muestra de arte funerario chino, la tumba del emperador Qin Shi Huang, custodiada por un ejército de 8.000 guerreros de terracota. Su importancia es tal que la UNESCO declaró al sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad. Veremos construcciones que rivalizan con la misma naturaleza y estudiaremos sus ceremonias y costumbres milenarias. Planeta de Agostini reúne en la colección Los grandes tesoros de la arqueología un magnífico conjunto de documentales realizados por las más prestigiosas productoras mundiales, entre ellas Discovery Channel, The History Channel o Eagle Media. Para desvelar los entresijos de las grandes culturas de la antigüedad, en los documentales se utilizan los últimos avances tecnológicos y los medios más sofisticados existentes en la actualidad. Disfrutaremos de exquisitas animaciones en tres dimensiones y de imágenes grabadas con cámaras de última generación. Asimismo, nos adentraremos hasta el corazón de los pueblos con recreaciones históricas de gran dramatismo y vitalidad. Con la colección Los grandes tesoros de la arqueología, viajaremos a los sitios arqueológicos más espectaculares y aprenderemos a descifrar, de la mano de los más renombrados arqueólogos, las claves para entender el pasado y con ello poder entender el presente.
están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Las siete maravillas del mundo antiguo. Egipto, la tierra de las pirámides. Unos inmensos monumentos construidos en los albores de la historia. Unos monumentos que se han conservado hasta nuestros días y atraen a visitantes de todo el mundo. Muchos de ellos viajan a Egipto para ver de cerca las pirámides, especialmente la gran pirámide de Keops. Saben que las pirámides han sido consideradas durante mucho tiempo una de las siete maravillas del mundo, las obras del hombre más célebres de la antigüedad. De las siete maravillas del mundo antiguo solo se conservan las pirámides, pero la historia y la arqueología nos permiten reconstruir la historia de las otras seis. Todas ellas tesoros perdidos de la antigüedad. El término maravilla expresa admiración, asombro. También se aplica a cualquier cosa que provoca estos sentimientos. Una construcción antigua como la Gran Pirámide es sin duda una maravilla. No es la única, por supuesto. La palabra maravilla también se aplica a edificios modernos como la Torre Eiffel, por ejemplo. Pero cuando hablamos de las siete maravillas del mundo, solemos referirnos a siete construcciones humanas realizadas antes del nacimiento de Cristo. La idea de las siete maravillas proviene de los grandes días de Grecia y de Roma. En esa época, muchos viajeros y cronistas identificaban lo que consideraban el arte y la arquitectura más importantes del mundo conocido y no siempre coincidían. Las construcciones que hoy en día reconocemos como las siete maravillas quedarían establecidas mucho después de la antigüedad. Pero incluso en la época clásica, la idea de que debería haber siete grandes logros humanos definidos como maravillas resultaba irresistible.
El número siete aparece en una cantidad sorprendente de contextos distintos. Los siete sabios de Grecia, las siete colinas de Roma y más adelante, la Edad Media, las siete artes liberales. Y siempre son siete, aunque se puedan encontrar más. Como la constelación de las siete Pléyades, por ejemplo, cuando en realidad hay muchas más.
La idea de reunir maravillas o vistas parece bastante extendida y es probable que se remonte a Heródoto. Un famoso historiador del siglo V a.C., que visitó el Imperio Persa y vio los jardines colgantes de Babilonia y también las grandes pirámides. Creo que la idea de que debería haber siete y solo siete es en parte moderna. Aunque encontramos ya desde el siglo II a.C. una lista de siete maravillas que no coinciden del todo con el concepto actual.
La idea de las siete maravillas se conservó incluso durante la Alta Edad Media. En el siglo VI, el arzobispo de Tours elaboró una lista de maravillas que incluía el Templo de Salomón en Jerusalén. El monje inglés Beda el Venerable incluía a Roma entre sus elegidas.
Poco a poco, se llegó a una lista estándar formada por siete construcciones. Aunque en algunas de las listas han caído una o dos de las maravillas y otras han ocupado su lugar.
Podemos encontrar las murallas de Babilonia en lugar de los jardines colgantes. El faro de Alejandría no suele aparecer. Así que no parece que las siete maravillas fuese una lista muy cerrada. Los autores romanos incluían edificaciones romanas como el Capitolio y el Coliseo. Y los cristianos incluían el Arca de Noé o el Templo de Salomón. De modo que su catalogación siempre ha variado un poco, pero parece que todos estaban de acuerdo en que fueran siete.
Las siete maravillas que conocemos hoy en día no se establecerían definitivamente hasta el Renacimiento, cuando Occidente fijó su mirada en la época clásica. Los eruditos renacentistas tuvieron en gran consideración las grandes construcciones de la época clásica y al final se establecerían siete.
Las siete maravillas del mundo, tal como están formuladas hoy en día, abarcan un periodo de tiempo asombrosamente largo, aunque la primera que se construyó, la Gran Pirámide de Gizeh, data de principios del tercer milenio antes de Cristo y es, con mucho, la más antigua, ya que todas las demás corresponden al primer milenio antes de Cristo.
La Pirámide de Keops. Ya desde el principio, no ha existido ninguna lista plausible de maravillas que no incluyera las pirámides. Por sus dimensiones, materia y antigüedad, las pirámides son monumentos únicos. La mayor de ellas, la pirámide de Keops en Gizeh, mide 140 metros de altura. Es el edificio de piedra más alto del mundo. Tiene 4.500 años. En aquella época, muchas comunidades humanas se encontraban aún en la edad de piedra. Acababa de inventarse la rueda. Aún así, los egipcios pudieron construir estas inmensas estructuras geométricas que han perdurado hasta la actualidad. Sabemos muchas cosas sobre el antiguo Egipto. Los egipcios eran agricultores expertos que cultivaban la tierra, fértil gracias a la inundación anual del Nilo. Cultivaban trigo, cebada y fruta. También cultivaban papiro, con el que elaboraban rollos sobre los que escribían. Hacia el año 3000 a.C. se desarrolló un lenguaje escrito y la supervivencia de muchos textos del antiguo Egipto han proporcionado una información inestimable a los estudiosos. Sabemos, por ejemplo, que en Egipto gobernaban unos reyes conocidos como faraones, cuyos reinados sucesivos se ordenaron en dinastías. La primera dinastía empezó alrededor del año 3100 a.C. Tutankamón, uno de los más famosos faraones, pertenecía a la 18ª dinastía en el siglo 14 a.C., y los linajes descendientes no terminaron hasta el año 30 a.C., con la muerte de Cleopatra. Las pirámides aparecieron en la tercera dinastía, bajo el reinado del faraón Zoser, que ordenó al arquitecto Imhotep la construcción de un mausoleo para su reposo eterno en Saqqara. Para construirlo, Imhotep decidió usar un material de construcción desarrollado recientemente, bloques de piedra. Con estos bloques, Imhotep y sus obreros construyeron la primera pirámide, la pirámide escalonada de Zoser.
En la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo, los faraones disponían de edificios funerarios bastante elaborados, pero de un estilo todavía bastante simple en comparación con las pirámides escalonadas posteriores. Constataban de una simple cámara funeraria subterránea con un armazón de vigas de madera y coronada por un simple túmulo. Otra de las construcciones comunes se conoce como mastaba, que toma la imagen de un banco, como el que encontraríamos frente a una tienda, y es también una estructura muy sencilla y plana que se eleva sobre el túmulo funerario. La primera pirámide escalonada surge a partir de la idea de este banco. Se trata de varios bancos construidos uno sobre otro, escalonándose hacia su interior, de modo que se obtiene una estructura parecida a una pirámide, aunque sin las paredes tan marcadamente lisas.
La pirámide escalonada de Imhotep iniciaría una tendencia imparable. Los faraones que sucedieron a Zoser querían tener también su pirámide. La pirámide de Snefru, el primer faraón de la cuarta dinastía, fue la primera en la que los peldaños gigantes se rellenaron, lo que le confirió la forma lisa que nos resulta más familiar hoy en día. Y la pirámide que ordenó su hijo adoptó también este nuevo diseño. Pero esta pirámide sería más famosa por su tamaño que por su diseño. El hijo de Snefru fue el faraón Khufu. Khufu, sin embargo, es más conocido por la traducción griega de su nombre, Keops. Cerca de lo que hoy es la ciudad de El Cairo, se construyó en nombre de este faraón la mayor de las pirámides. La primera y la mayor de las siete maravillas del mundo. La Gran Pirámide de Gizeh.
Nos encontramos delante de la gran pirámide que ordenó construir el rey Keops, segundo rey de la cuarta dinastía, anterior al año 2600 a.C. Era considerada el milagro o la maravilla de las siete maravillas del mundo, y todavía sigue en pie. Es la pirámide más grande de todo Egipto, donde podemos encontrar 96 pirámides. Pero la más interesante y la más famosa es la Gran Pirámide de Keops.
Las proporciones de la Gran Pirámide, diseñada por el primo del faraón, el visir Gemiunu, y construida en un período de 30 años, son increíbles. Mide 138 metros de altura y 227 metros de lado. La diferencia entre el lado más largo y el más corto es de solo 20 centímetros. En su construcción se utilizaron unos 2.300.000 bloques de piedra. Cada uno de ellos pesa como mínimo 2 toneladas. Hasta el siglo XIX fue la construcción humana más alta del mundo. Sigue siendo la obra más alta hecha de piedra. Una montaña artificial.
En la Gran Pirámide, la cámara real se encuentra casi en el centro, un poquito desplazada, de hecho. Y en la cámara donde estaba enterrado el faraón, hay un sarcófago gigante.
Nos encontramos en la cámara funeraria de Keops, que es la única que contiene el sarcófago del rey, que era de granito de Aswan. Esta sala mide unos 10 por 5 metros y el techo está formado por 9 losas de granito con un peso de unas 400 toneladas que se transportaron de Aswan, de la gobernación de Aswan, a unos 1000 kilómetros al sur de El Cairo. Y aquí encontramos el sarcófago del rey, que estaba vacío, sin momia, porque los saqueadores de pirámides de la época lo saquearon todo. Incluso la momia del rey Keops.
Ni siquiera hoy sabemos con certeza cómo se construyó la pirámide de Keops. Debieron de desplegarse una serie de rampas y de palancas operadas por millares de obreros, no solo en la obra, sino también en las muchas canteras repartidas por todo Egipto. El historiador griego Heródoto aseguraba que en la Gran Pirámide habían trabajado 100.000 hombres. También relataba cómo efectuaban su trabajo. Después de situar las piedras que formaban la base, izaban las piedras restantes mediante dispositivos hechos con tablas de madera hasta situarlas en su lugar. El primer dispositivo las levantaba del suelo hasta lo alto del primer escalón. En él había otro mecanismo que recibía la piedra y la transportaba al segundo escalón, desde donde un tercer dispositivo la elevaba aún más. Sin duda, el método de construcción empleado logró su objetivo. Al empezar el tercer milenio de nuestra era, este monumento erigido en el tercer milenio antes de Cristo sigue en pie. De todas las siete maravillas del mundo, es con mucho la más veterana. También es la única que podemos ver hoy en día. Sin embargo, gracias a los escritos de historiadores clásicos como Heródoto, Filón, Estrabón o Plinio el Viejo, así como a los esfuerzos más recientes de los arqueólogos, también podemos relatar la historia de estos otros seis monumentos. Los jardines colgantes. No sería hasta 2000 años después de la construcción de la pirámide de Keops que la segunda de las siete maravillas vería la luz, en la ciudad de Babilonia, al este del Éufrates, en el actual Irak. En los siglos 7 y 6 antes de Cristo, Babilonia era una gran ciudad, conocida por sus impresionantes murallas y por la mítica Torre de Babel. La ciudad alcanzó su máximo esplendor bajo el reinado de Nabucodonosor. Este rey bíblico se ha convertido en una figura legendaria, no solo como un gran general, sino también como un gran constructor. Fue el artífice de la segunda maravilla del mundo, los jardines colgantes de Babilonia.
Si las fuentes clásicas son exactas, los jardines colgantes se construyeron hacia el año 600 a.C., bajo el reinado de Nabucodonosor, al que de hecho se deben muchos de los edificios que hoy podemos ver en los restos de Babilonia. Y Babilonia era por aquel entonces la ciudad más grande que la humanidad había visto.
Según algunos historiadores griegos posteriores, como Veroso, Nabucodonosor construyó los jardines colgantes para su esposa, Amitis.
Amitis era de Media, un país muy montañoso. Y cuando se fue a vivir con su esposo, estaba un poco triste porque no había montañas en el paisaje que le rodeaba.
Para animarla, el rey ordenó la construcción de una montaña viva que le recordara a su patria. Según los describen los historiadores de la antigüedad, los jardines colgantes debían de ser extraordinarios. Construidos en una zona de piedra de unos 40 metros cuadrados, constaba de varias terrazas escalonadas que se elevaban hasta una altura de 50 codos, unos 25 metros. La distribución de las terrazas explica el término colgantes. En un sentido estricto, los jardines no colgaban, sino que sobresalían desde un nivel hacia el nivel inferior.
Los relatos sobre los jardines colgantes difieren un poco. Algo en lo que parecen coincidir es en que abarcaba una serie ascendente de terrazas. Parece que comprendía una serie de galerías ascendentes con los jardines plantados en ellas. Y una de las fuentes cuenta cómo entraba la luz en estas galerías, de tal modo que deberían tener una estructura parecida a la de un pabellón.
Una vez terminada la estructura, los jardines escondían césped, flores, arroyos y árboles. Árboles de hasta 15 metros de altura. Al parecer, la construcción era tan resistente que admitía la ingente cantidad de tierra necesaria. Y su sistema de irrigación era más sorprendente todavía. Como en Babilonia llovía poco, tenían que llevar el agua desde el Éufrates y bombearla a 25 metros de altura para que circulara hacia las distintas terrazas.
Cómo subían el agua ha sido motivo de una enorme controversia científica. Personalmente, creo que utilizaban lo que los asirios y los babilonios denominaban el método Shaduf, que se aplicaba en cada nivel. Mediante una pértiga se subía un cubo con agua, que se vaciaba en el siguiente nivel, y lo mismo se hacía en todos los niveles. Algunos estudiosos sugieren que existía un sistema de contrapesos muy meticuloso para subir el agua hasta lo más alto.
Pero, por desgracia, no podemos estar seguros de que los jardines colgantes existieran realmente. No se mencionan en ninguno de los escritos babilonios conservados. Heródoto no los menciona en absoluto, lo cual es muy significativo.
Heródoto, muy en particular, no escribió sobre los jardines colgantes. Fue a Babilonia o conoció a gente que había ido, porque describe el zigurat, las murallas, el palacio y otras estructuras de la ciudad. Pero no menciona los jardines colgantes. Y como era un autor que escribía mucho y con mucho detalle, resulta sugerente que no mencione los jardines.
Las pruebas arqueológicas tampoco son concluyentes, pero a principios del siglo XX, el alemán Robert Keldewey llevó a cabo una importante excavación en Babilonia. Dejó al descubierto muchos de sus detalles arquitectónicos, incluido palacios, calzadas y restos de las murallas. Pero en la parte noroeste de la ciudad, Keldewey desenterró los restos de un sótano, 14 grandes habitaciones con el techo de piedra abovedado. Y más aún, una de estas 14 habitaciones contenía un pozo con 3 túneles abiertos en el suelo. Keldeway estaba convencido de que formaba parte del sistema de bombeo de agua de los desaparecidos jardines colgantes de Babilonia.
Es un tema complejo. El mayor problema es que el lugar del hallazgo está un poco lejos del río Éufrates. Y algo en lo que coinciden casi todas las fuentes sobre los jardines es que estos disponían de una extraordinaria estructura de irrigación para subir el agua hasta lo más alto, para asegurar su exuberancia, y sería muy difícil conseguir unos jardines tan magníficos si no existiera un mecanismo de este tipo. La deducción lógica es que los jardines estaban muy cerca del río Éufrates. De ahí que muchos arqueólogos tengan tendencia a situar los jardines a orillas del Éufrates, al noroeste del sitio donde creemos que se levantaba el palacio de Nabucodonosor. Cuando exploraba esa zona, incluso antes, nadie había encontrado nada que indicara que los jardines estaban ahí. Keldeway, sin embargo, había encontrado junto al río unos cimientos inmensos que no habían sido explicados satisfactoriamente. Más adelante, yo los identifiqué como la base abovedada de los cimientos de los jardines.
Basis for the foundation of the gardens. This is the photograph.
Esta es la fotografía del edificio abovedado de Keldeway,
just to the north of the.
Al norte de la muralla. Actualmente se sugiere que los jardines colgantes se situaban aquí, junto al río Éufrates.
Como las fuentes babilónicas no mencionan los jardines, aunque las fuentes clásicas están convencidas de que existían y que estaban en esta zona, deberíamos replantearnos su situación. Y una alternativa a Babilonia es Asiria. 100 años antes, hacia el 700 a.C., en Asiria reinaba el rey Senaquerib, que convirtió a la ciudad de Nínive, cerca del actual Mosul, al otro lado del río, en su nueva capital. Hay varios elementos muy parecidos a los recogidos por las fuentes clásicas. Así tenemos un pequeño río, el río Kos, que pasa junto a Nínive. Y una de las obras que el nuevo rey acometió fue recubrir las paredes del río con piedra, cosa que aparece en algunas de las fuentes clásicas, elevar una terraza enorme donde antes se levantaba un palacio y construir su palacio encima, junto a lo que él denominaba su jardín privado, que habría sobresalido por encima de la orilla del río. A mi entender, este es el origen de los jardines colgantes de Babilonia.
Quizás nunca sepamos con certeza si los asombrosos jardines colgantes de Babilonia eran una de las maravillas del mundo admirada en la antigüedad. La existencia de la tercera maravilla es, sin embargo, innegable.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
La estatua de Zeus. La estatua de Zeus se construyó en el siglo V a.C., en el lugar donde se celebraban los Juegos Olímpicos. Estos juegos, que se celebraron por primera vez en el 776 a.C., vivían entonces su apogeo. Cada 4 años, atletas de las comunidades griegas de todo el mundo conocido participaban en competiciones deportivas en honor de Zeus, el rey de los dioses. Estas competiciones se celebraban en Olimpia, en el sur de la actual Grecia. No era una ciudad convencional. Existía solamente para el templo de Zeus y sus juegos. Constaba de un santuario dedicado a los dioses y de un estadio contiguo. Fue aquí donde el año 456 a.C. el gran arquitecto Libón construyó el templo de Zeus, un espléndido edificio dórico. el estilo arquitectónico más extendido en Grecia en ese momento. Aunque era impresionante, pronto quedaría eclipsado por un objeto situado en su interior. Poco después de la finalización del templo de Zeus, las autoridades de Olimpia decidieron encargar una escultura monumental de su dios más importante para que presidiera el interior. Contrataron a Fidias, que era un escultor que también trabajó en el Partenón de Atenas. Fidias contó con los recursos necesarios para realizar esta obra de arte monumental. Estos recursos, sumados a su talento, dieron como resultado la tercera maravilla del mundo, la estatua de Zeus.
Fidias la empezó poco después de haber terminado su trabajo en el Partenón, hacia el año 438, y creo que debió de acabarla hacia el 430.
Una vez más tenemos que recurrir a los escritores antiguos para determinar el aspecto de la estatua de Zeus. Según estas fuentes, la estatua de Fidias lo representaba sentado en un trono, con un cetro en una mano y una figura de la diosa de la victoria en la otra.
La estatua de Zeus en Olimpia estaba hecha de modo que la superficie exterior parecería de oro y marfil, pero la estructura interna consistiría en un armazón de madera que sustentaría el marfil y el oro. Evidentemente, estos materiales eran valiosísimos en la antigüedad. El oro era un material precioso y el marfil no era originario de Grecia y, por lo tanto, era un producto exótico. Y cuando hablamos de una estatua del tamaño de la estatua de Zeus, de unos 12 metros de altura, hablamos de una cantidad enorme de estos materiales.
El santuario también era de oro y de marfil, con abundantes joyas que decoraban la estructura.
También parece, a partir de los restos que hemos encontrado relacionados con su taller, que usó cristal, que en aquel entonces era un material mucho más valioso que ahora. Quizás lo empleó para realizar la figura de la victoria, situada en la mano extendida de Zeus.
Las proporciones de la estatua eran más impresionantes aún por estar emplazadas dentro del templo. La cabeza de Zeus casi tocaba el techo del templo. Estrabón se quejaba de que si Zeus se levantara del trono, rompería el techo. Otros autores consideraban que el enfoque de Fidias demostraba eficazmente la majestuosidad de Zeus. Por desgracia, no se conserva ninguna imagen contemporánea, excepto en monedas. Sabemos que durante centenares de años, los visitantes de Olimpia se maravillaban ante la obra de Fidias. Aunque las ruinas de Olimpia todavía pueden verse hoy en día, no queda nada de la estatua.
Lo que finalmente causó su destrucción no fue únicamente el deterioro. A finales del siglo IV fue trasladada a Constantinopla, donde al parecer un incendio la destruyó a finales del siglo V. El fuego habría fundido el oro y destruido el marfil, y el armazón interior de madera habría quedado reducido a cenizas.
Pero se han conservado restos del templo, y en 1958, unos arqueólogos alemanes desenterraron el taller que usó el creador de la espléndida estatua. Sorprendentemente, descubrieron una copa rota. En ella había grabada la frase: «Pertenezco a Fidias». Un mensaje del creador de una de las siete maravillas del mundo que nos llega a través de los milenios. El templo de Artemisa. La adoración a los dioses como Zeus desempeñaba un papel importante en la vida cotidiana de las civilizaciones antiguas, y las distintas comunidades adoraban a deidades distintas. En Éfeso, en Asia Menor, se adoraba a Artemisa, conocida también como Diana. Era la diosa de la fertilidad, representada a menudo llevando un cesto con huevos. Para demostrar su fe en los poderes de Artemisa, Éfeso construyó 3 grandes templos en su honor. El primero fue destruido en una batalla el año 550 a.C. El segundo se redujo a cenizas en un incendio provocado en el 356 a.C. El tercero se convertiría en la cuarta maravilla del mundo. Según Plinio el Viejo, el tercer templo de Artemisa era una inmensa estructura rectangular hecha de mármol. Medía 130 metros de largo y 70 de ancho. Un mínimo de 127 columnas se elevaban desde la enorme plataforma del templo hasta el techo, a 18 metros de altura. Si la descripción de Plinio es precisa, el templo abarcaba un área 4 veces mayor que la del Partenón de Atenas.
El Partenón está rodeado por una columnata o peristilo simple de estilo dórico. El templo de Artemisa estaba rodeado por una columnata doble de columnas jónicas, las más complejas, con capiteles con volutas. Y en los dos extremos del templo había varias hileras de estas columnas. De modo que habría parecido un bosque de altas columnas de estilo jónico, lo que habría otorgado al edificio un aspecto mucho más monumental y mucho más impresionante que el propio Partenón.
No sabemos con certeza cuánto tiempo llevó la construcción del templo. Plinio el Viejo sugiere unos 120 años. Sabemos que el templo de Artemisa fue admirado durante siglos en todo el mundo conocido. Los visitantes se maravillaban de su sorprendente tamaño y muchos compraban estatuillas de la diosa. También puede precisarse la fama del templo a partir de las monedas romanas donde aparece representado y a partir de los textos recogidos en la Biblia. Los Hechos de los Apóstoles dan fe de una visita de San Pablo a Éfeso, donde fue condenado por un orfebre local, Demetrio. Como San Pablo condenaba la adoración a ídolos, Demetrio estaba convencido de que el cristianismo amenazaba su medio de vida. Afirmaba que incluso el templo se veía amenazado por la nueva religión. Sus temores eran justificados. 2 siglos después el templo fue destruido, aunque no fueron los cristianos, sino los godos, en una de sus incursiones.
El templo fue destruido en el siglo III a.C. y nunca fue reconstruido. Habría resultado demasiado caro y, además, el auge del cristianismo hacía que fuera cada vez menos conveniente. De modo que permaneció en ruinas, en las afueras de Éfeso, y empezó a usarse como cantera, lo que no es nada extraño.
Con los siglos, el emplazamiento fue sepultado por el barro pantanoso de la zona. Pero su recuerdo perduró, y a finales del siglo XIX, un arqueólogo británico, John Turtle Wood, decidió buscar sus vestigios. En 1869, tras 7 años de búsqueda, los encontró.
Cuando empezó a excavar, descubrió con decepción que los restos eran escasos. Pudo desenterrar una parte considerable de la plataforma, pero estaba desmantelada hasta un nivel bastante bajo. Encontró la base de una columna con un pedazo del fuste aún en su sitio y los cimientos que indicaban el lugar de una o dos más, pero en conjunto, los restos in situ eran bastante decepcionantes. El problema es que el yacimiento está anegado, lo que significa que hay que excavar en un entorno muy fangoso. Durante los siguientes años, descubrió varios elementos arquitectónicos del templo de Artemisa que se llevaron a Gran Bretaña, al Museo Británico, como reconocimiento a sus hallazgos.
En la actualidad, al visitar Éfeso, pueden verse las ruinas. Una sola columna señala el lugar que ocupaba una de las maravillas del mundo. Solo podemos imaginar la estructura que se erguía aquí tiempo atrás. La quinta maravilla del mundo exige un esfuerzo parecido. El mausoleo. En Halicarnaso, a solo 80 kilómetros al sur, unos cimientos excavados y unas cuantas piedras diseminadas son el único vestigio que queda del mausoleo. Un edificio dedicado a un monarca que gobernó hace 24 siglos. El rey en cuestión fue Mausolo, que gobernó la ciudad-estado de Halicarnaso entre el 377 y el 353 a.C. La viuda de Mausolo, Artemisa, decidió construir una tumba en honor a su marido, que superara en tamaño y esplendor a todas las demás. Lo logró. Su tumba era tan espectacular que hoy en día llamamos mausoleo a cualquier sepulcro monumental. Como ocurre con otras maravillas del mundo, no sabemos con certeza las dimensiones del mausoleo, pero Plinio el Viejo nos proporciona de nuevo una inestimable descripción. Según Plinio, consistía en una enorme base de piedra con un perímetro de unos 134 metros. Sobre esta base se elevaban 36 columnas que sostenían el techo, que tenía forma de pirámide escalonada. El edificio medía unos 42 metros en total. Pero del mausoleo no era solo destacable su tamaño y estructura. Contaba con detalles escultóricos de los mejores artistas de la época. Unos relieves decoraban la base. Contaba con estatuas situadas entre las columnas y un carro en la cima de la pirámide. Durante varios siglos, la gente admiró estas esculturas como obras de arte en sí mismas. El mausoleo se mantuvo sorprendentemente intacto durante mucho tiempo, y fue en el siglo XIII cuando fue destruido por un terremoto.
El Museo de Halicarnaso se encontró también en un estado bastante lamentable al ser excavado en el siglo XIX. Se conservó bastante bien hasta el siglo XVI, pero entonces los caballeros de Malta, que tenían un gran castillo en Bodrum, lo desmantelaron bien para construir su castillo, bien para preparar argamasa con la que cimentar los muros. De hecho, en el castillo se han encontrado algunos fragmentos del mausoleo, pero gran parte de él ha desaparecido para siempre. Charles Newton fue otro de los pioneros de la arqueología en tierras clásicas, y en la década de 1850 empezó a investigar el yacimiento de Halicarnaso y precisó el emplazamiento excavando el mausoleo. Aunque creo que hay que decir que en aquella época no encontró restos que permitieran reconstruir con detalle ese monumento, sino solo su emplazamiento y parte de la decoración escultórica que lo embellecía. En los años 60 y principios de los 70, el profesor Christian Jeppesen de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, realizó nuevas excavaciones que dejaron totalmente al descubierto la plataforma sobre la que había descansado el mausoleo. Averiguó mucho sobre la forma en que la cámara funeraria estaba construida y sobre cómo se encerraba y sobre los rituales que se celebraban en honor de Mausolo tras su muerte. También reveló detalles del uso inicial del emplazamiento, así como de los numerosos intentos finalmente exitosos de colarse en la cámara funeraria para saquearla, de modo que cuando los caballeros de Malta la encontraron, casi no quedaba nada.
Así pues, los investigadores del mausoleo encontraron algunos restos materiales. Por desgracia, no ocurrió lo mismo con la sexta maravilla del mundo, que se levantaba en Rodas. El Coloso. Dependemos completamente de los historiadores de la época para hacernos una idea del Coloso de Rodas, cerca de Halicarnaso, a poca distancia de la costa de Asia Menor. Sabemos que el Coloso es producto de un conflicto de finales del siglo IV a.C. Fue resultado del caótico período que siguió a la muerte de Alejandro Magno y a la división de su imperio entre sus generales, Ptolomeo, Seleuco y Antígono. Cuando Rodas decidió apoyar a Ptolomeo, Antígono mandó a su hijo Demetrio a tomar la ciudad. Demetrio desembarcó con un ejército formado por 40.000 soldados y sitió Rodas, atacando sus murallas desde una torre de asedio de 45 metros de altura. Rodas resistió con valentía el sitio, y Demetrio abandonó la isla dejando en ella la torre de asedio.
Es difícil sostener la idea de que el Coloso se construyó sobre el armazón de la torre de asedio que Demetrio había dejado abandonada, porque la estructura de la torre habría sido de madera, mientras que el Coloso tendría un armazón de hierro bajo las láminas de bronce, y porque la torre de asedio dispondría de una base considerable que se habría estrechado a medida que ascendía, mientras que la estructura de cualquier figura humana razonable posee una parte inferior relativamente estrecha que se ensancha hacia las caderas, con lo que la forma tampoco coincidiría. Lo más probable sería que los rodios vendieran la torre de asedio y quizás otro equipo que Demetrio abandonara y usaron el dinero como botín de guerra para construir el Coloso como monumento a su victoria.
La estatua terminada representaba a Helios, dios del sol. Debió ser un gigante al que se bautizó con un antiguo término sinónimo de estatua, una palabra que posteriormente solo se aplicaría a esculturas de gran tamaño. Coloso. El Coloso de Rodas era ciertamente inmenso. Los relatos antiguos sugieren una altura de unos 60 metros. Una figura humana gigantesca hecha con láminas de bronce sobre un armazón de hierro. Plinio escribió que los pulgares del Coloso eran tan grandes que un hombre no podía rodearlos con sus brazos. Según Filón, el escultor Cares de Lindos realizó el Coloso empezando por la base y continuando hacia arriba. Plinio el Viejo escribió que Cares trabajó 12 años, pero los documentos clásicos no nos brindan una imagen incuestionable del aspecto del Coloso. Sin embargo, algunas monedas de la época en las que aparece Helios rodeado de rayos solares nos dan una pista del aspecto que tendría su cabeza. Ni siquiera sabemos con certeza el lugar donde se levantaba la estatua en la ciudad de Rodas.
Creo que es bastante obvio, bastante imposible, que el Coloso estuviera ahorcajada sobre el puerto. Para eso habría tenido que salvar una distancia de varios centenares de metros, y en el mundo antiguo ninguna estatua podría haberlo hecho, especialmente si tenemos en cuenta las dimensiones que nos indican los cronistas de la época. Puede que estuviera junto al puerto, aunque este punto se ha cuestionado. Puede que lo más probable es que estuviera algo alejado de él, en el santuario del dios Helios.
A pesar de lo poco que sabemos sobre el Coloso, lo que sí conocemos es su destino. Un terremoto lo destruyó apenas 56 años después de su finalización. Cuando Filón describió el tamaño de los pulgares del Coloso, la gran estatua ya yacía en el suelo.
Según las fuentes de la época, se rompió por las rodillas. El rey Ptolomeo de Egipto se ofreció de inmediato a reconstruirlo, pero al parecer un oráculo había advertido a los rodios que no lo intentaran, de modo que permaneció derrumbado durante mucho tiempo.
Incluso en ese estado, siguió siendo una atracción hasta el siglo VII de nuestra era, cuando los árabes saquearon lo que quedaba de sus ruinas, sin dejar ni rastro de una de las siete maravillas del mundo más misteriosas. El faro. Un Un terremoto podría ser el causante de la desaparición de la última maravilla situada al otro lado del Mediterráneo. Era el Faro de Alejandría, quizás la más funcional de todas las maravillas. Cumplía la función de faro para la ciudad fundada por Alejandro Magno el año 332 a.C. Tras la muerte de Alejandro, Egipto pasó a manos de Ptolomeo y sus descendientes. Y ellos decidieron que la ciudad de Alejandría precisaba un gran faro. Este serviría tanto de guía a los barcos que entraran en el puerto como de símbolo de una ciudad próspera. Pero como ocurre con muchas de las demás maravillas, nuestros conocimientos sobre el faro son limitados. Sabemos que se encontraba en la isla de Faros. Se cree que el arquitecto fue un hombre llamado Sóstrato, aunque algunas autoridades rebaten este punto. También podemos estar relativamente seguros de su forma. Constaba de tres niveles distintos coronados por una cámara abierta, donde ardía un gran fuego. Su luz se reflejaba en un espejo gigante.
La fuente de luz más probable del faro de Alejandría debió de ser una gran almenara situada en su parte inferior. Dada la tecnología de la época, no es probable que se usara una lente de cristal para concentrarla, sino que es mucho más realista que situaran un espejo detrás del fuego. De hecho, se cuenta que Arquímedes utilizó un espejo cóncavo para incendiar unas naves de ataque romanas. Así que en aquella época se tenían los conocimientos y la tecnología para usar grandes espejos cóncavos.
Es una hazaña técnica, no solo por su construcción, sino por el hecho de mantener la almenara encendida, porque para ello se necesita combustible. Este fuego estaba situado a una gran altura y requería de una procesión constante de gente que subiera combustible para mantenerlo vivo. Es realmente notable. Era una construcción enorme y no debía ser fácil mantener la almenara encendida.
Coronando la parte superior, puede que a unos 120 metros de altura, emplazaron una estatua de Zeus, el protector, o puede que de Poseidón, no se sabe a ciencia cierta. Sí podemos suponer razonablemente su forma básica. Los indicios dejados por las monedas de la época han sido muy valiosos a la hora de complementar los escritos antiguos. Aunque gran parte de lo que sabemos del faro no procede de cronistas de su tiempo. Algunos escritores árabes lo describen con detalle ya en el siglo XII después de Cristo. Lamentablemente, un terremoto destruiría el faro un siglo después.
Parece que una serie de terremotos entre 1303 y 1326 destruyó el faro. Y fue entonces cuando muchas de las piedras desaparecieron bajo el mar, donde no fueron descubiertas hasta hace poco.
La destrucción fue total, y sus ruinas fueron incorporadas a una fortaleza islámica que hoy en día sigue en pie en la isla.
Su emplazamiento es, aparentemente, el emplazamiento de un fuerte que un sultán, llamado Kaibei, ordenó construir en 1480. Y aparentemente usó muchos materiales del faro. Eso significa que, de nuevo, no queda nada de él, excepto lo que se ha reutilizado en esta otra edificación. De modo que el faro, como los jardines colgantes de Babilonia, es una de esas siete maravillas a la que no puede accederse ni siquiera a través de medios arqueológicos.
Recientemente, ha habido arqueólogos que han ido buscando restos del faro en el fondo del mar. Es posible que salgan a la luz más pruebas físicas de esta maravilla.
Durante los últimos 10 años, más o menos, se han realizado hallazgos apasionantes en el puerto. Se han encontrado muchas esfinges y también muchas estatuas colosales que podrían haber formado parte de la decoración del faro. En particular, lo que parecen tres reyes ptolomeos con sus esposas. Existe una larga controversia sobre si era una estatua de Zeus o Poseidón la que coronaba el faro. Lo más probable es que fueran los dos. El faro tenía mucho más trabajo escultórico de lo que la gente imaginaba.
Así termina la historia de las siete maravillas del mundo. Pero en muchos sentidos, la historia continúa, tanto en la imaginación de los que están fascinados por su grandeza original, como en los intentos de los arqueólogos que no cesan en su empeño de encontrar pruebas de su grandeza. Pero para lo más extraordinario de la historia tenemos que viajar al sur de Alejandría y regresar a la gran pirámide de Keops. Una pirámide construida, como hemos visto, hace 4.700 años. Que esta maravilla preceda en unos 2.000 años a las demás seis y haya perdurado por lo menos 500 años más que ellas, es simplemente extraordinario. Esta es, sin duda, la mayor de las siete maravillas del mundo.
Postales sonora.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.